Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar, deseándoles pues que este año 2015 sea de éxitos, prosperidad y de mucha suerte. En el día de hoy, pues me acompaña la primera vicepresidenta de Capemiat, Elizabeth Brand, el segundo vicepresidente de Capemiat, Jonathan Aldana, y más adelante anunciaremos nuestra invitada para el programa de hoy, una invitada de lujo. Lo vamos a dejar en stand-by para hacer un preámbulo, porque el tema económico ha servido la mesa para iniciar este año, que inició, bueno, con muchas cosas desde la Asamblea Nacional. No sin antes, pues, por supuesto, saludar a mis compañeros el día de hoy. Elizabeth, qué placer tenerte nuevamente acá en este nuevo año 2015.
Gabriela, muy buenos días y muy buenos días a todos. Nuevamente estamos reiniciando las actividades del año 2015 en la Cámara con expectativas no muy agradables, pero iniciamos con muchísima fuerza, con muchísimos bríos para llevar adelante, vamos a decir, excelentes resultados internos. No voy a decir tampoco el nombre de la invitada, pero sí en nombre de la directiva te damos la bienvenida. Muchísimas gracias a Jonathan por acompañarme. En nombre de nuestro presidente, el señor Víctor Serpa, que no se encuentra en estos momentos, está atendiendo labores de su empresa. También la más cordial bienvenida. Y este año va a ser para nosotros un año muy importante, porque la Cámara cumple 40 años. Y vamos a desarrollar durante una semana actividades muy importantes que las vamos a dar a conocer a través de este medio y a través de comunicaciones directas de nuestra página web y comunicaciones con los agremiados. Estén verdaderamente pendientes porque van a ser actividades muy importantes que va a llevar a mejoramiento, vamos a decir así como siempre lo hemos plasmado, de nuestros trabajadores y de todas las empresas que están afiliadas a las mismas. Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar compartiendo con nosotros.
Y quería preguntarle, 40 años, no son fáciles.
Es fácil, ¿verdad?
No es fácil. Y sobre todo 40 años, de los cuales quizás los últimos 15, 16 años han sido años controversiales, años donde la economía ha sido, digamos, un poco inestable. 15 años de muchos ajustes, de una cantidad de leyes que han venido a cambiar el panorama. 15 años que, digamos, han puesto el ojo de los empresarios, de los trabajadores, incluso de la ciudadanía, sobre el sector privado. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Cámara en estos últimos 15, 20 años?
Yo te puedo hablar desde hace 8 años que pertenezco yo a la Cámara.
Pero estás en el periodo, bueno, sí. ¿No? En el periodo.
Y de verdad que lo que tú dices es muy cierto. La situación ha sido sumamente difícil. Nos hemos valido de muchísimas cosas para poder llevar adelante un gremio y para poder llevar adelante la satisfacción de todas las empresas que pertenecen a nosotros. No ha sido fácil, es verdad. Desde hace 14, 15 años para acá ha sido bastante difícil. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Seguir mejorando, seguir llevando adelante las actividades propias de la Cámara, seguir mejorando todo lo que corresponde a las actividades de adiestramiento y todos los inconvenientes que se puedan presentar. No ha sido fácil, de verdad que sí. Esperamos tampoco, te lo digo de sinceridad, tampoco este año va a ser fácil. Este año va a ser uno de los años con más problemas que van a haber, pero es el momento, y lo digo una vez más porque lo repito en la directiva y lo repito cada vez que tengo oportunidad, es un momento de trabajar más unidos que nunca, porque no podemos estar en situaciones diferentes. Tenemos que unirnos, tenemos que hablar muchísimo, tenemos que exigir, que es una palabra que tampoco gusta mucho, pero hay que exigir. Eso es mi mensaje. Sin embargo, esperemos que, vamos a ver qué es lo que va a pasar durante todo este año, que no va a ser fácil, Gabriela, te lo digo de sinceridad, no va a ser fácil. Llevaremos adelante la Cámara, llevaremos adelante con todo el empeño que nosotros siempre nos ha caracterizado a los directores de la Cámara, pero va a ser un año sumamente difícil, pero saldremos adelante.
Jonathan está como muy calladito en aquella esquina, y eso me preocupa.
Hola, Gabriela, sí, mira, por cierto, gran saludo a nuestros agremiados, la familia Capemiac, una cordial bienvenida a estas actividades que se abre el nuevo año de 2015, que ya del año pasado, en diferentes oportunidades que tuvimos en nuestro programa, ya visualizábamos serias dificultades, un panorama opaco, unas expectativas y un horizonte pues muy poco definido debido a tanta incertidumbre que se ha venido, en que se ha venido desenvolviendo especialmente nuestra economía. Vemos que el año ha abierto con una serie de actividades que dejan mucho que desear desde el punto de vista del comportamiento económico y social del venezolano, y eso nos tiene sumamente preocupados, porque todo esto proviene de causas que se sembraron en un momento determinado y que nunca se le han aplicado las medidas, los correctivos necesarios para poder llevar a cabo una, o por lo menos empezar a visualizar algunas soluciones que nos digan que se está empezando a ir por el camino correcto. Es por el contrario, lo que estamos experimentando es cierta decepción, y digo cierta por ser benevolente, porque el término debería ser más fuerte. Sin embargo, seguimos aferrados a la esperanza de que de alguna manera las cosas empiecen a cambiar. Recientemente se dictaron algunas supuestas medidas que todavía no podríamos catalogar como medidas. Vamos a hablar un poco de eso, me quiero adelantar un poquito de eso del programa, para eso tenemos a nuestra invitada de lujo. Ciertamente se está dando lo que dijimos en nuestro último programa, el año se va a iniciar de una manera muy preocupante, en efecto así está ocurriendo. No se ve pronta una corrección, no se ve un espíritu de enmienda, no notamos que de verdad se quiera reconocer que se han cometido errores, por el contrario, se está buscando chivos expiatorios para asignarle a ellos esas derrotas, esas fallas, y no querer reconocer que se han cometido errores es algo grave. Pues, acuérdense del cuento del sofá, del que vendió el sofá. Evidentemente que estamos ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo, no hay forma de que nuestras autoridades recapaciten. Pero bueno, no nos queda más remedio que seguir aferrados a ellos, buscando que se logre la recapacitación con nuestra palabra, digamos, de, no digamos de queja, sino sino más bien de nuestra palabra de aliento, de animar a nuestras autoridades, que yo quiero que ellos vean que nosotros no estamos contra ellos, lo que queremos es buscar la manera que con nuestra participación, nuestras opiniones, ellos abran un poco más los ojos, se den cuenta de la verdadera realidad, porque nosotros experimentamos esa realidad en carne propia. Quizás aquellos gobernantes que están en sus curules, en sus estrados, no se dan cuenta del verdadero impacto de eso. Nosotros sí, porque nosotros tenemos nuestros empleados, nosotros tenemos nuestros obreros, vivimos esos avatares, somos también consumidores, y realmente nos entristece lo que está pasando. Así que vamos a tratar entonces en el transcurso del programa hablar un poco sobre esas medidas para ver cómo se pudiera pues visualizar un poquito qué impacto pensamos que van a tener, que les adelanto de una vez mi opinión, van a ser terribles y negativas, pero sin embargo, bueno, vamos a analizarlas, vamos a dar nuestra opinión, y en ese sentido pues le paso la palabra de nuevo a nuestra moderadora para que ella haga posteriormente las presentaciones del caso.
Bueno, el miércoles pasado hubo escasez de medidas económicas. Así es la escasez en este país. Bueno, no hagamos más preámbulos. Vamos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Es la economista, profesora, Yoskira Cordero, exdirectora de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, directora de los convenios Universidad Carabobo, Banco Central, y creo que también es directora de otros convenios. Y para empezar a abrir este debate, este conversatorio, más que un debate es un conversatorio, el miércoles escuchamos a un presidente que prometía traer un paquete de medidas económicas necesarias para el país, y anunció pues prácticamente más gasto público, y anunció nuevas misiones, más gasto público y una banda cambiaria nueva, una unificación cambiaria, pero no se sabe el tema de la subasta, no se sabe en cuánto, todo es una especulación. Pero lo que más me ha preocupado, aparte de eso, es que el petróleo sigue a $38 por barril. Él lo reconoce, pero nuestro presupuesto está hecho en base a $60. Y bueno, una suma muy sencilla, yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber si nuestro ingreso por petróleo es de 38 y nuestro presupuesto está hecho en base a 60, creo que tenemos un déficit. ¿Cuáles son las perspectivas y qué es lo que se ha debido hacer o qué es lo que se debería hacer? Y en esta incertidumbre, ¿qué va a pasar? Porque creo que todos los venezolanos nos quedamos pues en la nada. Yoskira, bienvenida, muchísimas gracias.
Bueno, excelente, Gabriela, tú siempre pues tan amable en este espacio en el que nos invita. Saludo pues al presidente, el doctor Serpa, a mis colegas Elizabeth, Jonathan y bueno, a nuestros escuchas. En un momento en donde el programa quedó bien ubicado ante ese mal sabor, como tú dices, Gabriela, el día de ayer, habían unas expectativas, pues de verdad que el ranking televisivo debe haber sido asombroso. Había tal nivel de atención debido a todo lo que la evidencia empírica nos demuestra, todo lo que está sucediendo desde antes que nosotros finalizáramos el 2014. Y quizás ahorita lo que nosotros, en mi caso, va a ser colocarle nombres y definir términos, conversar sobre esos términos, de eso que pensamos que nos puede ir muy mal, ¿sí? Esa quizás es ahorita mi posición. Y en función, brevemente, al discurso del presidente. Y voy a empezar por lo que, relacionando el discurso con la pregunta que tú dejaste, Gabriela. Ese déficit que nosotros tenemos de acuerdo al presupuesto. Una de las cosas que él dijo anoche, señores, tenemos un presupuesto a $60, no les sorprenda que tenemos que hacer un reajuste, ¿sí? Eso era algo que pues todos sabíamos que iba a ocurrir, lo que no sabemos es cómo se va a hacer, ¿okay? Y lo que nos llama la atención, lo he dicho en otros espacios, es que nosotros como Estado Federal funcionamos con una lógica institución de Contraloría Social. A mí me gustaría ver que esa Contraloría Social, en vez de estar todos contra nosotros, todos contra todos, fuéramos nosotros reclamándole a él como Estado dónde están los recursos y cumpliríamos la función real de Contralores Sociales todos los ciudadanos. Porque, por ejemplo, lo más grave que ocurre en ese escenario, que el petróleo es un bien energético volátil. Cuando uno calcula el núcleo inflacionario, uno tiene que extraer los bienes agrícolas y los bienes energéticos. ¿Por qué se extraen estadísticamente? Porque ellos son volátiles, ¿sí? Eso significa que no nos debe tomar por sorpresa lo que está sucediendo, Gabriel. Para el escenario de volatilidad se crearon fondos. Existen fondos admirables como el Fondo de Noruega, que lo llaman el Fondo de los Nietos, en donde todo el excedente petrolero se guarda para la generación siguiente, ni siquiera para la que está en curso. El fondo que nosotros tenemos, reformado en el 2005 al FEN, ¿verdad?, que es un fondo de estabilización macroeconómica, donde todo lo que esté por encima de ese ingreso que yo tengo por barril de petróleo y esté por encima del dólar presupuestado, no lo puedo tocar y debería haber ido al fondo. Eso es lo que nosotros tenemos como ley. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lamentablemente, dentro de este FEN se crearon los paralelos y en ese paralelo se creó el FONDEN. El FONDEN, del 2005 para acá, ha recibido más de $100,000 millones. Entonces, y ha sido para inversión en desarrollo social. Entonces, quisiéramos ver, bueno, ¿dónde están? Ojalá estuviese esa cantidad de unidades habitacionales, cantidad de infraestructuras escolares, cantidad de atención a las unidades hospitalarias, etcétera, etcétera, y hubiese valido la pena eso. ¿Y por qué vamos a destacar ahorita este número? Porque una cuenta sencilla de 1999 al 2013, con un promedio de producción de 2,5 millones de barriles diarios, a pesar de que el ministro ha dicho en varias oportunidades que nosotros realmente producimos 3 millones, si lo sacamos solamente a 2,5 millones, en ese periodo nosotros teníamos que haber recibido mínimo $640,000 millones. ¿Dónde está el dinero? Es ahorita que queremos en esa rendición de cuenta, porque ¿qué es lo que era ayer, Gabriela? Ayer tenía que rendirnos
memoria
cuenta.
Memoria y cuenta, claro.
Bueno, ríndanos cuenta de dónde está el dinero concentrado. No sé si vamos a...
Sí, vamos a ir al corte, porque de verdad que esto está clarificador y nos da a entender completamente que esto ha sido un desastre, lo que ha sido...
Eso se llama discrecionalidad. Discrecionalidad es irresponsabilidad, es negligencia como Estado, y eso es sancionado legalmente, Gabriel. Además...
Qué lamentable que todas estas cosas la gente no las tome en consideración para exigirle al mandatario. Es que era ayer, era el día miércoles, era cuando se tenía que haber tomado este correctivo. Así es. Al regreso a la pausa seguimos tocando este tema.